nos amontona el viento.
Soy el viento, soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción, los sueños, la ilusión.
Resistiendo desde la alegría de lo necesario.
Soy el fuego, soy la rebelión que ahuyenta el miedo sin pedir perdón.
5 psicólogas clínicas con prescripciones colectivas para el malestar individual. Nos amontona el viento.
Aquí estamos en un nuevo encuentro de Nos Amontona el Viento. ¿Cómo va?
Nos amontona,
sí,
¿eh?
Sí, nos amontona.
No hay duda, son certezas.
Sí, 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 sí. Y está bueno amontonarse.
Se siente bien.
Se siente bien, sí, creo que sí.
En momentos de incertidumbre, amontonarnos con el viento se siente bien. Bienvenida a la audiencia, a las escuchas, como dice Daniel. Ojalá nos esté escuchando, porque lo vamos a citar a Daniel.
Ah, bueno.
Estamos en un momento de sobretrabajo, de sobretarea como docentes. Recién vengo del aula de servicio social, donde nos están escuchando. Estábamos trabajando un poco a partir de lo que pasó el jueves pasado, que fue la clase pública, aquí en la vereda de la universidad. Nosotros damos clase los jueves a las 14 y nos han convocado con muchísima y muy buena organización los estudiantes, el centro de estudiantes, a lo cual accedimos y pudimos organizar de manera crítica una clase participativa, heterogénea, porque no era solo psicología social de servicio social. Estuvo invitado Daniel, que es profesor de sociología, habían estudiantes de sociología que todavía no habían cursado la carrera, y a nuestra derecha y a nuestra izquierda estaban otras cátedras de derecho y de sociología dando sus pensamientos, sus charlas, sus debates, de alguna manera.
La imagen de la calle Mendoza con tres clases públicas activas, ahí activos las cuerpas, todas ahí poniendo en debate ideas, ¿no? Esa imagen me quedaba. No pude participar porque estaba ahí con una complicación de las muelas, pero sí vi esa imagen y me era una imagen muy de mucho impacto, pero también de mucho orgullo de la universidad que transitamos, de que puede hacerse, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo, miren, tres clases al mismo tiempo.
Sobre todo la organización, Pau. Justo estamos dando el concepto de masa. Estamos pensando ese concepto y un estudiante lo usó y hoy lo profundizamos. Y pensábamos si todas las masas generaban la posibilidad de el fenómeno de lo colectivo.
Claro.
Sí y no. Decíamos, bueno, en su aspecto positivo, la masa va a generar lo que Le Bon, el sociólogo y psicoanalista, va a llamar alma colectiva. Y entonces vamos a caminar, vamos a organizarnos en círculo, vamos a pensar en conjunto, va a aparecer la sugestión, la inducción como fenómeno psicológico, vamos a bailar al son y al ton de la percusión en una marcha, vamos a llevar carteles, va a haber arengas, va a haber frases que son parte del imaginario social y nos representan, porque una masa sostiene valores, sentidos en común, la identidad de la persona, y son un conjunto de grupos o un conjunto de personas numerosos que se reúnen con esto de la multitud en común unidad, con el sentido que les atraviesa o que nos atraviesa, y no simplemente con una tarea, no es marchar simplemente. Es compartir esto que tenemos en común, que son los sentimientos, los valores, nuestra religión, si la religión fuera nuestra, la universidad, el conocimiento y el saber, ¿por qué no? La cultura educativa, por ejemplo, pero decimos que La masa tiene que estar muy bien organizada, por eso yo hablo desde el inicio de este micro de la organización de los estudiantes, uh-huh. que se levantan y son miles y son millones, en la sensación inclusive, y nos levantan y nos sostienen, y nosotros entonces volvemos a creer, las docentes, porque es lo que va a contener la masa como barrera contenedora, va a orientar el tránsito, por más que se sumen los de tránsito. Igual en la marcha hay quienes empiezan, quienes terminan la marcha, sí. Se identifican las distintas agrupaciones, es algo muy organizado, necesariamente, porque si no, se juegan los aspectos negativos de una masa, que es cuando algo irrumpe esa organización, es posible que eso individual que confluyó hacia una sugestión, lo que suceda es que se despiertan los aspectos más inconscientes, los instintos, lo instintivo, en lugar de la pulsión, del empuje hacia lo que deseamos que suceda, que es que algo cambie para que todas estemos mejor, haya más salud, nos sintamos mejor, no nos enfermemos de fragilidades que dice nuestro cuerpo hoy por estar estresadas, con plus de malestar, con excesos de malestar por cómo nos tratan. Entonces, en ese sentido, la masa despierta, entonces, si es irrumpida y si esa organización se cae, sus aspectos negativos, como el predominio de aquello inconsciente, uh-huh. De lo instintivo, decíamos.
¿Predomina el individualismo ahí?
Claro, se fragmenta, hay disociación, hay fragmentación y fractura, y pueden haber incluso internamente, como ya sucedió en los distintos episodios que venimos viendo en las redes, que internamente se den confrontaciones, hechos de agresión, en la interacción con otras masas allá se dé lo cruel, como la policía contra la población. La población contra la población, como sucedió a las 2:02 que estábamos poniendo los bancos y pasó alguien y revolvió los bancos, que yo insisto en que no sea lo único que se reconoce, porque también hubo mucha gente que tocó bocina, levantó la mano arengando y apoyando la universidad. Fueron 2 personas que se quejaron en relación a más de 10 que tocaron bocina y saludaron, y yo prefiero quedarme con eso. Yo elijo depositar expectativas, elijo creer, no ciega, sorda y muda, pero sí creer que hay un conjunto de la población que entiende el sentido de por qué nos exponemos y ponemos el cuerpo, desviando una circulación, porque no es que estaba cortada, había que dar la vuelta a la manzana nomás.
Claro.
Hasta eso fue pensado, de por qué esa calle y no otra. Y eso también me parece que tiene que ver con el cuidado de lo que se sostiene, de los valores, de las creencias. Creemos en la educación y lo sostenemos como valor porque es parte de nuestra vida. No es posible que creamos que otra es nuestra vida. Es esta nuestra vida, la que sostenemos desde prácticas, desde imaginarios y desde significaciones que coherentemente... hablamos, pensamos y actuamos todos los días. No vamos a dejar de pensar. Y eso nos invita a hablar un poco de cómo habitamos tipos antropológicos, diría Castoriadis, este sociólogo, también psicoanalista, estamos con los sociólogos hoy, que va a decir que son lugares de desarrollo de roles sociales, docencia, no docencia, que son construidos con imaginarios sociales, pero también pareja, madre, padre, hermana, digamos, todos los roles que esperan de uno un desarrollo de una función, que hoy están, y esto es lo que quiero que pensemos, están sobreexigidos, son roles sobreexigidos. No solo porque la sociedad en este neo-ultracapitalismo ofrece o exige un multitasking, que es una multitarea, lo multifocal, para atender a más de una cosa a la vez, sino que para sostener lo que ya tenemos, hoy, 31 de octubre, hay que hacer un sobreesfuerzo físico,
claro.
¿No? Laburar más para cobrar lo mismo, o laburar más para cobrar o para sostener lo que ya teníamos. Eso, el riesgo es que generar mucha mortificación y que esa mortificación baje a los cuerpos y genere ciertos síntomas que habría que preguntarse por qué ahora y no antes, ¿no?
Claro.
Porque aparece ahora el dolor de muela, por ejemplo.
No sé. Claro, y también pensaba, además de eso, también contrarrestar está un rol sobreexigido y además cuestionado, con lo cual también hay que, con ese mensaje que se quiere instalar en la sociedad, también es, hay una carga ahí de in, no sé si consciente o inconsciente, de demostrar que no es así, que no, que no somos vagos, vagas las universitarias.
Sí, Fernando Ulloa, psicoanalista, maestro y referente de la Cátedra de Psicología Social, va a decir que cuando fallan los elementos de la ternura, que son la empatía y el miramiento, y la empatía es entender la causa de la otra persona por igual, sin pensar que es opositora, sin pensar en la oposición, que un trabajo opone al otro, o que un, diría que lo que sucede ahí es que falla la ternura por los predominios del instinto, instintivo odioso y destructivo, y entonces lo que va a aparecer va a ser la crueldad. Y en el trato cruel, el saber canalla, que es la eliminación de lo distinto por medios odiosos y destructivos. No me importa lo que vos estás haciendo porque no estás porque no es lo mío, no es lo mío, y como no es lo mío es algo distinto, correte, no me importa, lo elimino. Sin pensar ni siquiera si es una causa que podría convivir con otra, porque desviar una vuelta a la manzana no creo que pueda ser un problema para nadie. Sino que es esto distinto, me amenaza, y no vaya a ser que me haga pensar, entonces prefiero eliminarlo de una manera, ¿no? Constituye una amenaza. Entonces ahí podemos pensar que se está de alguna manera sugestionando a partir de estas políticas del odio para generar estos pensamientos binaristas, o acá o acá, o sos esto o esto otro, o estás en contra o a favor, y no poder pensar que en lo distinto tiene que estar el saber curioso, bueno, a ver qué está haciendo, bueno, y a qué, como pasó alguien de transporte, perdóname. ¿qué están haciendo? Y estamos dando una clase pública. Y te pregunto algo. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta las 5. Ah, bueno, ahí cambia entonces el recorrido del colectivo.
Claro.
Se terminó. Claro. Y eso también sucedió ahí. ¿No? Y bueno, sí, está perfecto. Listo, está preguntando. Es un saber curioso. Bueno, listo, genial. Entonces pasamos por este otro lado. Dale, listo. ¿No? Y ahí está esta posibilidad de convivir en conjunto, ¿no? En los conjuntos sociales. Creo que no podría no haber manifestación de un malestar, así como el cuerpo se manifiesta a través de los síntomas. Bueno, nosotras necesitamos manifestarnos, porque si no haríamos grandes enfermedades en nuestros cuerpos. Y entonces, pensando esto, proponemos el sostenimiento de las masas críticas. Es este conjunto social que está, puede haber dentro de este conjunto numeroso, multitud se llama, están estos sentimientos, estos valores, pueden haber adentro grupos, subgrupos o no, pero van a estar sí o sí. Lo más importante es que estén las barreras organizativas,
claro,
que esté organizada y cuidada para que prevalezca el sentido común, los valores, la identidad, la cultura que se quiere sostener para generar alma colectiva, como dicen los autores que estamos invitando, y para no ir hacia el lugar de antihéroes, este lugar en donde pensamos que estamos haciendo bien, trabajando y sosteniendo todo sin quejarnos, sin decir nada, y en verdad estamos habilitando y aprobando prácticas de desestima, de descalificación y de sometimiento tan grandes que no puede terminar de otra manera que enfermando a los cuerpos. Daniel va a proponer, te decía que lo iba a citar y acá estoy, que va de la mano del antihéroe, o está, es el alma del antihéroe, vamos a decir, el normótico, ¿no? Si no vaya a ser que seamos demasiado normales, nos acostumbremos a todo y ya no nos quejemos por nada. Claro. Simplemente laburemos 5 o 6 días o 7 días, 8 horas diarias o 10 horas diarias, y nos acostumbremos y naturalicemos esto hasta que nuestro cuerpo diga basta. Uh-huh. ¿Mm? Por eso traje un escrito breve que quedó pendiente porque hubieron paros necesarios y demás en relación al Día de la Madre. Uh-huh. Y que también tiene que ver con esta confluencia de roles y funciones de las cuales se espera mucho desde la sociedad, desde los pares amorosos, desde la paridad, desde la fraternidad, se espera mucho, y esa exigencia a veces genera una necesidad de descanso que no se ve, ¿no? Y que, bueno, en esta confluencia de roles sobre exigidos, bueno, aparece la tristeza, el malestar, ¿no? La mortificación, y no hay lugar para la alegría tampoco.
Claro.
¿No? Y este texto que yo traje, que se llama Donde pueda verte, es un texto inspirado en las niñeces y varias conversaciones que he escuchado en la vida cotidiana de niñas y niñeces que cuidan a sus madres. Madres que están en situaciones de estrés o...
Claro.
O de escape, de escapistas,
claro.
De escapistas totales. Y se escuchan, hay veces, en distintos lugares, conversaciones. Y a partir de eso, bueno, salió un texto de unas niñeces que están observando a su mamá.
Ajá.
Uh-huh. Así que lo voy a leer.
Dale.
Es de propia autoría, es el último que escribí. Se llama Donde pueda verte. Me preocupa cuando usa esos patines. Vero pone sus dos pequeñas manos rígidas, paralelas con los dedos estirados, y le muestra. ¿Cómo se llaman? Dice al que está al lado. Ambos recostados en el pasto, debajo de la sombra de un gran árbol de la plaza del barrio. Rollers. Nico la mira de reojo un segundo y vuelve la vista sobre la pantalla que sostiene con sus dos manos. ¿Qué me miras con esa cara? ¿No ves que no se pone casco? Ya está grande para entender que esas cosas se hacen con casco. La próxima le hago un berrinche para que no salgamos. Ajá, dice mirando al celu. No piensa en nosotros, en que nos preocupamos, en que tenemos miedo, ¿no te parece? Tengo la idea de ir a hablar con la seño. Creo que ella la puede convencer. Viste que a veces le dice cosas y funciona. Ella cambia, aunque sea por un rato. No lo creo, dice mirando su celu. Mirá ya. Con una mano apoyada en la frente, hace visera tapando el sol para poder ver, y con la otra señala, usando su dedo índice, hacia la esquina derecha de la cuadra de la plaza. Yo veo que cada vez va a más velocidad. Para mí que no tiene miedo. No le tiene miedo a nada. ¿Podrás dejar esa cosa y ayudarme a cuidarla? ¿Vos tenés miedo a algo? Sí, a que sigas hablando. Larga una risa irónica y se apoya por un segundo el celular sobre el estómago. Vero le da un codazo y le provoca una pequeña mueca de dolor, pero no dice nada. ¿Con vos no se puede hablar en serio? ¿No sabés que la gente se muere? ¿Que ella se puede morir? Ahora, por ejemplo, mientras la estamos mirando, ¿viste? En la esquina de esta plaza, donde acaba de intentar doblar y se cayó, pero se levantó rápido pensando que no la vimos. Bueno, detrás de esos caños con ese cartel que dice «No avance», está el río. Se puede caer y morir ahogada. Nada que ver, nena. Dobló re bien. Yo creo que ella puede y que vos... Dejá. Frunce el ceño, mostrando enojo. ¿Dejá qué? Ahora mismo te digo. Sigue hablando sin parar. Si en este momento sigue patinando así de fuerte y se cae pasando esos caños, se va directo al río. Nosotros no llegaríamos. No podríamos ayudarla. Se muere. ¿Entendés eso? ¿Vos sabés por qué se llama Río Negro? ¿Escuchaste el otro día lo que le pasó a la tía Cleo cuando era chica? Dicen que acá había médanos, como en el desierto, pero con agua. ¿Médanos? Sí, médanos. Así le llamaban, pero con agua. Eso entendí. Estaban entre las casas. Cuando esto era un pueblito de pocas cuadras. Vos imagínate, médanos, árboles y lagunas. Bueno. Contaban que el abuelo de Cleo un día la puso sobre sus hombros a Cococho y se metió con ella a la laguna que estaba detrás de su casa. Parece que al abuelo le dio un ataque al corazón y no salió más de la laguna. Y Cleo Y a Cleo, obvio que alguien la sacó, si no, no lo hubiéramos conocido, ¿no te parece? Y te lo cuento para que no me digas exagerada, porque ya sé que eso es lo que quisiste decir. Me di cuenta. Aunque acá no hay lagunas, es río. Bueno, da igual, el asunto es que se puede morir y nosotros acá, tan campantes. Bueno, a ver, ¿y qué crees que hagamos? Su rostro se va poniendo colorado el enojo. Ella es así. A veces hace tres cosas juntas y se lastima. Se golpea con algún modular de la cocina o del living. Después le duele y se queja. A veces la veo llorar, pero sí, me da miedo preguntarle qué le pasa, porque no sé qué decirle si me cuenta, yo no sé lo que le pasa y tampoco sé cómo cuidarla. Se pone de pie irritado. Tiene los ojos inyectados de lágrimas. Guarda el celular en su bolsillo. Ah, ¿viste? Yo sabía. Vos seguime a mí. Se incorpora con dificultad, empujándose con ambas manos que siguen apoyadas sobre el césped hasta último momento. Empieza a caminar apurada y desarticulando todo su cuerpo. ¡Mamá! Grita tan fuerte como puede, hasta que su voz se quiebra y se nota que raspa su garganta. ¡Ma! ¡Mamá! ¿Podés venir más cerca? ¿Donde podamos verte? Grita él también. Ambos corren a toda velocidad en dirección donde está su madre, pero ella no escucha. Siguen corriendo y gritando a la vez como si fuera una carrera. Llegan juntos hacia ella y la abrazan. Caen los tres con el envión sobre el pasto y los niños quedan muy cerca del rostro de su madre. Ella se saca los auriculares con cara de dolor por el golpe y escucha llantos y la voz primero de la niña y luego del niño.
Gracias. Nos vemos.
Observar esas personas que me enderezan la espalda, me expanden el horizonte y esperanza en las mañanas, cuando me pesan los pasos, cuando nada vale nada, que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida maga, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día el laberinto, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza, plegaria del eterno domador de sombras. Será mejor un trago de sol, juntarnos a hablar sin freno para arrancar con viento. De la luz, un camino hacia la fe, encontrarme sin receta con la fuente del querer, animarme a ser amor, sin ahogarme en el después, y que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida maga, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día el laberinto, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza, plegaria del eterno tomador de sombra.
Será mejor.
escuchábamos el del plan de la mariposa, domador de sombras.
Nos amontona el viento.
Soy el viento, soy el sacudo que te despierta el vuelo y la emoción, los sueños, la ilusión.
Resistiendo desde la alegría de lo necesario. Nos amontona el viento.